El Ministerio de Salud Pública reglamentó la ley de endometriosis, estableciendo por primera vez un marco operativo para su aplicación en todo el sistema sanitario. La endometriosis afecta a cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva y presenta importantes demoras en su diagnóstico. ¿Qué es lo que garantiza esta ley? ¿Qué en el plano laboral, qué es lo que se considera para las mujeres que padecen esta enfermedad? Eso lo vamos a hablar con Lucía Bota y Alicia Álvarez, presidenta y vicepresidenta de Endo Uruguay. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Hablar de endometriosis pareciera que es como de hace poco tiempo, y eso me suena a que como que no se le prestaba la atención que debía. ¿Es así o no?
Es así, es correcto. Es una enfermedad en la que hay prácticamente cero investigación, y hasta no hace mucho tiempo el diagnóstico venía por descarte. Uno de los principales problemas que enfrentan las pacientes de endometriosis es justamente acceder a información certera respecto de la enfermedad, y la realidad es que la principal fuente de información terminan siendo los grupos de pacientes. O sea que la mayoría de la información que hay parte de la empiria. Es una enfermedad de la que, ya te digo, hay muy poca investigación, no se sabe qué la causa, no tiene cura, no tiene tratamiento, los tratamientos son paliativos y sintomáticos, o sea, específicos para cada persona. No existe una pastillita mágica que te puedas tomar.
¿En ninguna parte del mundo?
En ninguna parte del mundo. Pero además es una enfermedad que tiene mucho ostracismo, porque está vinculada con un montón de cosas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, que... vale aclarar, no es solo una edad reproductiva, es una enfermedad crónica de por vida. Quizás los peores síntomas se dan durante la época reproductiva, pero es una enfermedad que te acompaña toda la vida. Y bueno, y quizás son de esas cosas que también tienen que ver con un poco de la cultura y cómo los tiempos van cambiando, porque es una enfermedad que afecta los órganos reproductivos, el sistema digestivo. Entonces, no existía tampoco la comodidad de parte de los pacientes de poder hablar de lo que le pasaba, ¿no?
Claro, es muy difícil llegar a una consulta y hablar de cosas que suceden en tu cuerpo que no está bueno, ¿no? Porque, bueno, como los síntomas son tan variados, puede haber síntomas digestivos, ¿no?
Eso te desorienta, imagino. Claro, al médico lo desorienta, claro, porque lleva a otro lado.
Pasás por todos los ólogos, como decimos nosotros, ¿no? Urólogo, gastroenterólogo,
claro.
Un montón de cosas que, claro, que es muy difícil que te vean como un todo y te ven por partes. Entonces, después, cuando llega el momento de unir todo eso, que prácticamente lo hace el paciente, ¿no?
Exacto.
Porque vas juntando información de acá, 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 y decís, bueno, pero yo tengo esto y esto y esto, y la suma de las cosas te dan muchas veces.
Que, como decía, por descarte, ¿no? Porque tengo tal síntoma, pero me estudiaron toda y no tengo ninguna enfermedad que pueda justificar esto que me pasa. Entonces, vos ahí empezás a unir todos esos síntomas, que son súper variados. Dolores menstruales, menstruaciones abundantes, los síntomas gastrointestinales van desde diarrea a constipación, sin filtro en el medio, náuseas, vómitos.
Dolores de cabeza, mareos, bueno, sí.
O sea, todo migraña. Lo que te puede pasar, te pasa.
Exacto.
Todo, sí. Bueno, sí. Alergias, ahora
alergias,
el otro día estábamos hablando, erupciones sin...
Erupciones cutáneas,
cutáneas
sin ningún tipo...
Sí.
Sí. Sí, me gustaría mandar un saludo a Diana Musé, que nos está escuchando y que ella está recuperándose de esta operación.
Le mandamos un beso
para
a Diana.
Aliviar, supongo yo. Pero, ¿qué es la endometriosis?
¿Lo explico yo?
Explícalo.
Bueno, es un tejido que es muy similar al endometrio y se adhiere a distintos órganos, pero crece fuera del útero, ¿no? Lo esperado es que crezca dentro del útero el endometrio. Esto es tejido similar que crece fuera y se puede adherir a distintos órganos.
Sí.
Principalmente, y donde más se ve, es en la pelvis. Pero hay endometriosis en muchos y variados lugares. Bueno, hay mujeres ahora en este momento, hay pacientes que las están estudiando, por ejemplo, con endometriosis torácica.
Sí.
Ahora, una cosa, pero con una, perdón que te corte, pero
sí.
Con una ecografía o con una resonancia, ¿eso no sale?
Mira, con una ecografía o una resonancia sí sale. El tema es que hay que saber verla.
Exacto.
Y nosotros no tenemos profesionales que estén capacitados, o hay muy pocos que están capacitados, por suerte
sí.
Existen algunos acá
sí.
En Uruguay, porque como es un tejido, ese tejido es muy finito y se adhiera al órgano, entonces a menos que vos tengas una lesión muy grande.
Exacto.
O tengas un endometrioma, que son diferentes tipos de presentación, sí, digamos, de la enfermedad. ¿no? El endometrioma es como un pequeño...
pelota, sí, como de endometriosis.
Claro. Entonces, es más fácil de ver. Claro. Pero si vos solamente tenés tejidos y adherencias en donde no te permiten el buen funcionamiento del órgano, ¿no? Se te puede ir a la vejiga y la vejiga deja de funcionar de la manera que tendría que funcionar.
Okay.
Claro, el problema. Por eso es que se dan los diferentes síntomas, porque depende a dónde crezca o se traslade ese tejido ajeno, es la que lo que afecta.
A mí no me gusta mucho esa terminología, pero es una buena forma de describirlo. Le llaman el cáncer blanco, porque funciona exactamente igual que el cáncer. Una vez que te sale en un órgano, se va al de al lado y al de al lado. Porque es importante también recordar que la enfermedad es progresiva. Y por eso también la ecografía y las técnicas diagnósticas son tan difíciles, porque normalmente cuando se ve en una ecografía, en un ojo que no está tan entrenado, es cuando ya hay daño a esos órganos, cuando ya la morfología cambió, cuando ya la funcionalidad del órgano no es correcta. Entonces, por eso también toda esta pelea que ha venido dando en Uruguay con la ley y la reglamentación para un diagnóstico adecuado temprano, porque no nos olvidemos que sigue pasando en el año 2026 que lleva entre 7 y 10 años en Uruguay y en cualquier lugar del mundo obtener un diagnóstico. Entonces, durante ese tiempo la enfermedad sigue avanzando y causa daño y causa pérdida de calidad de vida. Entonces, un diagnóstico temprano lo que nos permite a nosotros es tener calidad de vida y no deteriorarnos, porque la enfermedad puede llegar a ser muy discapacitante.
Sí, exacto. Ahora bien, la posibilidad, decían, si afecta a la vejiga o afecta el hígado o afecta el útero, entonces uno va pasando por los diferentes especialistas. Luego alguien sugiere, che, capaz que es endometriosis, ¿no? Pregunto, ¿qué tan cerca estamos de esto? Porque el tema, yo lo he visto en diferentes medios de comunicación. Me imagino que a la Facultad de Medicina, que a los profesionales de medicina, algo les debe haber llegado. Hoy por hoy, donde todos nos enteramos lo que le pasa a cualquiera, en cualquier parte del mundo, no me parece que alguien pueda estar ajeno. ¿Por qué no se da esta posibilidad de que a dos, tres especialistas después uno no diga, vamos a hacer una resonancia o una placa? Y pregunto, primero, esa parte, y después, la inteligencia artificial que hoy por hoy permite ver tumores mucho más chicos que los que puede ver el ojo más entrenado en ver cualquier tipo de placa o ecografía, ¿puede ser un avance en la detección de la endometriosis? Dos preguntas.
Sí, no, y yo voy a contestar primero lo de la inteligencia artificial y después te dejo la otra voz. Para que la inteligencia artificial o cualquier tipo de método pueda funcionar, tiene que haber información. Y no hay información, no hay investigación. En endometriosis, no hay cero, no hay ni un solo estudio con tejido, por ejemplo. Ahora en Uruguay esto va a comenzar un estudio, lo cual será fantástico, pero no hay investigación, no tenemos información, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que es una enfermedad inflamatoria, multisistémica, dolorosa, y punto. Entonces, para poder alimentar tecnologías o profesionales o lo que sea, necesitamos proporcionar la información que no hay. Y con respecto a lo académico,
preguntaba si después, ya conociéndose un poco más de la existencia de la endometriosis, hoy un profesional,
al día de hoy,
después de dos, tres, por eso digo, esto de detección de 7 años me parece un montón. Digo, no es así.
Si tuviste suerte y plata,
claro,
¿no?
A mí me diagnosticaron con 34 años, después de 20 años, más de 20 años de estar, bueno, padeciendo el dolor. El tema es llegar a un médico que te crea muchas veces. Lamentablemente hay un sesgo de género, porque vos vas con dolor, doblado de dolor, no estoy hablando de un dolorcito.
Claro, no, no.
Y te dicen, pero no tenés cara de dolor. No sé cuál es la cara de dolor primero, y además estás acostumbrado a vivir con esto.
Exacto.
Entonces, vos tenés que ir a trabajar, tenés que estudiar, tenés que ser madre, padre, cuidar al perro, sacarlo a pasear. O sea, vos tratás de tener la vida más normal que puedas. Sí. Y así llegás, y bueno, capaz que recién estuviste trabajando y llegás al médico y te dices, ay, no tenés cara de dolor porque estás maquillada. Bueno,
estás hablando de médicos, que ¿hombres?
No, médicos,
en general. ¿Ginecóloga o otra experta puede?
Yo llegué a una puerta de emergencia el día que me diagnosticaron, me vieron 3 médicos, ninguno, nada, hasta que me vio una enfermera y me dijo, gordita, ¿vos te vio un ginecólogo? No, porque claro, a mí me dolía acá arriba. No tiene nada que ver.
Y arriba como si fuera el hígado.
Claro, como si fuera, claro.
Se señala ahora
a
la
mí
costilla.
Me dolía la vesícula, supuestamente. Sí. Y no, no tiene nada que ver.
Claro. Entonces, a mí me dolía la pierna, ponele. Claro. Entonces, ahí también son ese tipo de cosas, ¿no? Que es importante. A nivel mundial tampoco existe la capacitación en los médicos, porque la puerta de entrada o la puerta de entrada hacia un diagnóstico suele venir de parte del ginecólogo. ¿Por qué? Porque la endometriosis tiene síntomas menstruales, la endometriosis produce su propio estrógeno, entonces normalmente tenemos desbalances hormonales provocados por la endometriosis. Entonces, que no quiere decir que se traten con hormonas, eso es importante. La hormonoterapia no sirve para el tratamiento de la endometriosis.
Bueno, para todos.
No, sirve para el tratamiento sintomático si es que vos tenés desbalances hormonales, pero no es un tratamiento. Y la puerta de entrada diagnóstica viene de parte de un ginecólogo. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, acá en Uruguay, hasta hace 2 años, los ginecólogos se recibían habiendo estudiado cómo diagnosticar un cáncer de labios, por ejemplo, o de vulva, que tiene una incidencia menor al 1%, pero no estudiaban la endometriosis. Pero claro, ahí volvemos al círculo vicioso. ¿Por qué no se estudia la endometriosis? Porque no sabemos. Porque en algún momento se planteó la enfermedad como una enfermedad menstrual y ginecológica. En algún momento se dijo que tenía que ver con la menstruación retrógrada, que si lo pensás 2 segundos no tiene ningún tipo de sentido, porque entonces cada persona que tuvo una cesárea tendría que tener endometriosis, porque ahí, si no va endometrio hacia la cavidad uterina, ¿qué más va? Entonces, y quedó por eso, porque bueno, sí, el sesgo de género es importante, es una enfermedad que afecta solo a las personas nacidas con útero, y los tratamientos que se desarrollaron siempre fueron paliativos. Entonces tampoco hay interés de parte de la industria de hacer investigación, ¿no? Es como todo ese círculo vicioso en el que estamos.
Claro,
el 100% de los tratamientos que existen pertenecen a una farmacéutica. Entonces esa farmacéutica no va a trabajar en investigación de cura, va a trabajar en investigación paliativa. Entonces,
¿es analgesia pura, inclusivamente?
Ni siquiera, ni siquiera. Si fuera
ahora,
analgesia.
También digo, pienso en la cantidad de recursos que gasta el Estado, la salud pública o privada, en la cantidad de especialistas, tratamientos, etcétera. También es una pérdida de dinero.
Exactamente. Nosotros, bueno, cuando estábamos con el tema de la elaboración de la ley, que presentamos nuestro proyecto y fuimos recibidas en la Comisión de Salud, por ejemplo, una de las cosas que destacábamos era eso. Porque, bueno, es una manera de ahorrarle plata al sistema de salud.
Por supuesto.
Porque tenés tantas entradas a la emergencia y nada, es todo paliativo. El dolor y dame morfina y no sé.
Es interesante que muchos de los cambios que... O sea, todos los cambios que han surgido a nivel mundial, en Uruguay y en cualquier lado del mundo, vienen promovidos desde la sociedad civil organizada, o sea, los pacientes exigiendo respuestas. Pero los cambios que empezaron a suceder a nivel legislativo y de poder, ¿no?, de la gente que tiene la capacidad de cambiar las cosas realmente, vino a partir de Reino Unido, que hizo una investigación, porque su presupuesto, el presupuesto de la NHS, que es el Ministerio de Salud Pública de Reino Unido, en opioides, en un quinquenio se había triplicado. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué está pasando?
¿Por qué se gastó tanto dinero
en los opioides? Y ahí lo que descubrieron eran que eran pacientes de endometriosis yendo a la emergencia buscando alivio. Entonces, básicamente, sacaron las cuentas y resulta que era más barato darles asistencia real, ¿no? Con fisioterapia, nutricionista.
Permanente, claro.
Claro, que tenerlas cada 2 por 3. En la emergencia.
Ocupando una cama.
Y además sin trabajar, sin ser productiva, consumiendo de los beneficios sociales, no pudiendo. En Uruguay tenemos un problema tremendo de natalidad. Bueno, la mayoría de los diagnósticos de endometriosis vienen cuando hay una infertilidad sin causa aparente. Entonces eso ya es tarde también.
Claro, cuando te la diagnosticas ya pasaron años.
Sí, exacto, sí. Y ya intentaste tener hijos y ya sos... Ali tenía 34, yo tenía 37. Entonces a los 37, si vos empezás ese camino, ¿cuántas chances hay, por ejemplo, de que vos puedas pensar en tu salud reproductiva?
Claro.
Entonces por eso también es importante y por eso la ley y la reglamentación, sobre todo, van a servir muchísimo para cambiar la realidad de todas, porque un diagnóstico temprano, con una cirugía de calidad temprana, no tiene que derivar. La infertilidad es un síntoma de la enfermedad. Y como todo, cuanto más más va progresando y avanzando, más notorio se hace.
¿Hasta este momento una cirugía te la cobraban?
Sí, siempre.
¿Siempre te la cobran?
Sí. Hay copago en todos los prestadores de salud. Pero además tampoco es que todos los prestadores de salud provean cirugía especializada. porque eso también es importante saber, hay dos tipos de cirugía. La ablación, que lo que hacen es quemar la lesión, que es el equivalente a cortar el pasto, y la escisión, que lo que se hace es sacar el pedazo de órgano que tiene enfermedad, que es como si lo sacáramos de raíz, ¿no? Al pasto, al yuyo. No todos los profesionales están capacitados. En Uruguay eso es una cosa relativamente nueva. Uh-huh. No todos los prestadores de salud tienen profesionales capacitados para hacer escisión. Y es importante destacar que no es lo mismo una cirugía que la otra, porque eso es todo lo que nosotros hablamos siempre. La calidad de vida es fundamental. Una cirugía de ablación tiene una reincidencia de 80% a los 2 años. Entonces, eso no es calidad de vida. Si te operás y a los 2 años necesitas otra operación, nunca vas a poder estar bien. Entonces, por eso es importante un diagnóstico temprano y una cirugía de calidad temprana, cuando todavía no somos infértiles, cuando todavía no tenemos discapacidades, cuando todavía podemos seguir trabajando y no ser un costo para el Estado.
Hablemos de la ley. ¿Qué propone esta ley? Después hablaremos en qué situación está. Pero primero, ¿qué es lo que propone la ley?
Lo primero y principal es que reconoce la enfermedad como tal, ¿no? Reconoce que es una enfermedad crónica, multisistémica e inflamatoria. Multisistémica es fundamental, y crónica porque la vas a tener toda la vida, y multisistémica porque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y esa palabrita es fundamental, porque justamente en la reglamentación, si después la pueden ver, habla justamente de que tenemos que tener un equipo interdisciplinario para nuestra atención. No solamente un ginecólogo, que puede ser el primero que llegue a un diagnóstico, sino tener nutricionista, psicólogo, fisioterapia de suelo pélvico, terapia del dolor, un montón de cosas que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Eso es lo principal, que nos posiciona y nos da los mismos derechos que a cualquier enfermedad crónica.
Y nos da un marco legal para pelear por esos derechos,
claro,
¿no?
Digamos que hasta el momento, todo el tema de la analgesia también, ¿había algún medicamento que, por ejemplo, había que pelearlo, como pasa en otras enfermedades, donde los médicos prescriben un medicamento y el medicamento sale por lo menos $2,000 y la persona tiene que recurrir a la justicia? En este caso no.
En este caso no hay chance de recurrir a la justicia, porque como la enfermedad ni siquiera estaba reconocida, no podías presentar un recurso de amparo, nada. El 100% de la medicación que existe paliativa también tiene un copago. Ahora hay muchos prestadores de salud que ya se han actualizado de acuerdo a la ley y podés acceder a la medicación con un ticket.
Con un ticket, ahí está.
Pero eso también, eso es parte de lo que la reglamentación nos habilita, son partes de nuestros derechos, pero como usuarios del sistema necesitamos reclamar, ¿no?
Claro. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de menstruación, o por lo menos se prevén ciertas consideraciones para esos días. Se está hablando en algunos centros educativos de las adolescentes. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Que, en definitiva, no es lo mismo, ¿verdad? Es mucho peor, en realidad.
Sí, no, pero no, eso no está previsto, porque es para los trabajadores y vos podés pedir ir a un médico, decir qué es lo que te pasa y que te certifiquen como
la certificación normal de cualquier enfermedad.
Claro, sí.
Pero hasta el momento no había certificación.
No. Y vos, porque no existía la enfermedad.
Claro, y cuando te certificaban en el BPS, te certificaban por el síntoma. Entonces, vos tenías una licencia por dolor abdominal agudo, una licencia por diarrea, una licencia por, dolor neuropático. Entonces, también eso es importante, porque entonces a la hora de evaluar tus capacidades y el BPS evaluar cuán capaz estás para trabajar, no había cómo evaluarlo. Claro. Ahora es, tenés un dolor abdominal agudo por endometriosis, un dolor neuropático por endometriosis. Entonces, a la hora de la evaluación y un baremo, tenés una patología común que, como dijimos, puede llegar a ser discapacitante. Y si llegara a ser discapacitante, como lo es cualquier otra patología, accederemos a todos los derechos sociales que tiene cualquier trabajador.
¿A partir de cuándo?
Eso ya está vigente.
Ya está. Claro. Ya está vigente.
En realidad, en la reglamentación dice a partir de los 180 días que van a estar pronto los protocolos. Pero en realidad, desde que la ley está vigente, uno ya puede reclamar sus derechos.
Sí,
está justamente en cada uno. Ahora es el momento que cada uno tiene que reclamar su derecho. Yo sé que es muy trabajoso y, si no está la medicación que me recetaron, tengo que ir, tengo que insistir. Si el médico no me quiere certificar por esto, tengo que insistir.
Claro.
Lamentablemente ahora la lucha es personal.
Claro.
La ley ya está, la reglamentación ya está, los protocolos
ya
que
está.
Van a ser tan importantes para que estén en cualquier puerta de emergencia, en cualquier médico de atención primaria, ya van a estar también. Y ahora está en cada uno hacer valer esos derechos, y por eso nuestra función más que nada es informativa, llevar el conocimiento a todos para que, bueno, pero acá yo tengo una ley, tengo que buscar y hacerme cargo de esa.
Es decir, porque además, cuando una mujer reclama sus derechos, de alguna manera está reclamando el de todas, porque está generando un movimiento, una reacción, incluso hasta una estadística.
Exacto. Que eso es otra de las cosas importantes que prevé la reglamentación de la ley, porque hasta el día de hoy, así como no tenemos ninguna información, tampoco tenemos información real de cuántas personas hay, de qué estado están,
claro,
de qué tratamiento reciben. Entonces también la reglamentación prevé un registro, prevé recabar información, que eso es lo que nos va a permitir es poder pensar proyectos de políticas públicas a largo plazo.
Claro, sí.
Nosotros ahora tenemos la estadística mundial, 1 de cada 9, no 1 de cada 10, 1 de cada 9. Entonces suponemos que por el último censo y en Uruguay somos aproximadamente 220.000, pero también para diagnosticarte tenés que sacar de tu bolsillo para pagar esa ecografía, sacar de tu bolsillo para pagar esa operación. Entonces también tenemos que saber que tenemos un subdiagnóstico importante, porque hay un montón de gente que no accede a un diagnóstico. Entonces necesitamos información real de cuántas somos y en qué estado estamos, qué tipo de tratamiento tenemos, porque no nos olvidemos también que el Sistema Nacional Integrado de Salud debería democratizar el acceso a la salud. Y la realidad es que los pocos especialistas o centros específicos están en Montevideo. Entonces necesitamos también descentralizar la atención.
Claro. La llegada de la ministra Lustenberg, ¿creen ustedes que allanó el camino a diferencia del periodo anterior? O porque ustedes, como organización están desde 2021, ¿no? Comentaban.
Pero la ley se aprobó en 2024. En septiembre de 2024, con el voto de todos los partidos políticos.
Okay.
Nosotros como colectivo no hemos parado, ¿no? Nos hemos...
Sí.
Hecho escuchar. Sí está bueno que haya gente capacitada dentro del ministerio, ¿no? Y que haya médicos, expertos.
Claro.
Bueno, ella es pediatra.
Sí.
Conoce del tema también. Esperemos que sea positivo.
Yo creo que
siendo positivo.
Sí, yo creo que hay voluntad política, pero más que voluntad política, y que no sé si tiene que ver con este ministerio, lo que sí había era un vacío gigante. Porque no, este reclamo y esta propuesta vino de parte de las pacientes, pero todo el sistema necesitaba este cambio, porque los médicos no podían dedicarnos el tiempo que necesitan, porque los médicos estaban limitados, porque no hay educación continua.
Ella misma dijo ayer que esta ley y esta reglamentación venía a llenar un vacío gigante.
Exacto,
que había.
Exacto. Y también es importante destacar que en Uruguay es una asociación civil de pacientes para pacientes y no tiene color político. La ley, me parece que también es interesante, la ley se ingresó al Parlamento por el Frente Amplio. El sustitutivo lo trabajó Carmen Aciaín, que es Partido Nacional. Carmen Sanguinetti fue la presidenta de la comisión, que fue la que le dio entrada y fue aprobado, claro, y fue aprobado por unanimidad. Entonces creo que no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con necesidades reales. La sociedad necesitaba esto, lo reclamó, y es simplemente reclamar derechos. Nosotros reclamamos los mismos derechos que cualquier paciente que tiene una enfermedad crónica.
Pero igual estás de acuerdo conmigo que la postura de las mujeres políticas ha sido importante en el desarrollo de esto, ¿verdad?
Sí,
porque
fundamental.
Aunque no quiero establecer una brecha, pero nadie mejor que las mujeres para saber lo que le pasa a las mujeres.
Mismo en la Comisión de Salud había mujeres que tenían familiares o tenían personas que estaban pasando por la misma situación que estábamos pasando nosotros. Y pidieron no votar, por ejemplo, porque estaban pasando por había intereses sí, personales. Exacto. Entonces okay. dijeron, no, yo no voy a votar porque hay un interés personal, pero me gustaría presentar esto o hacer esto o que bien. Se vote
militar
de esta manera.
Por... Claro, claro.
Sí, eso fue muy interesante, fueron
sí,
mujeres.
Sí, sí,
a las
sí,
dos,
sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde se puede acceder a más información sobre Endo Uruguay y sobre la ley?
Sí, tenemos el Instagram, que es @endouruguay, y ahí mismo hay link hacia la ley, y bueno, y tenemos algunas explicaciones, y en breve vamos a estar haciendo un vivo para poder
intercambiar con la gente.
Genial.
También en el Instagram de Endouruguay hay acceso al grupo de apoyo de Telegram, a cualquier persona que tenga duda, que se sienta sola, que esté perdida, que se una, que nos escriba, que vaya al grupo, porque bueno, ahora es como decía Ali, ahora empieza la pelea de cada una, y entonces... La pelea de cada una siempre sabemos que cuando es compartida es más fácil. Entonces,
se lleva de otra manera,
exacto,
claramente.
Entonces, nada, eso.
Buenísimo. Muchas gracias.
Gracias a las dos, un placer.
Gracias.
Gracias a ustedes.